Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Oremos. Nuestro Padre, bondadoso y celestial, estamos tan agradecidos del don de tu palabra hoy en día. La hemos oído y respondemos, gracias sea Dios. Estamos llenos de acción de gracias por ella. Reconocemos que tu palabra no siempre es fácil, es un pasaje difícil para oír hoy en día. Y es un versículo que nos afecta, Señor, pero te pedimos que sea tu Espíritu presente con nosotros, escribiendo tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Un poco de hielo en mi bebida. No quiero iniciar el sermón comiendo hielo, pero si estuviera Pastor Mike, diría, no, David, fuego. Estamos ya en la sección de Primera Corintios, donde estamos hablando sobre la inmoralidad sexual, el sexo en el matrimonio. Y la carta a los Corintios nos ayuda, ¿por qué? Porque es fácil pensar de la vida cristiana solo en términos de tiempos de oración, de las dádivas del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero, en realidad, en esa carta vemos un terreno abierto, vemos el llamado de Dios a la santidad, la implicación de la vida cristiana, vemos que tiene que ser trabajada en cada aspecto de la vida. En cierto sentido, el apóstol Pablo está entrando a cada aspecto de nuestra vida, prendiendo la luz y preguntando de qué manera el Señor está santificando, de qué manera estás viviendo tu vocación y tu llamado como un siervo de Dios. Y hemos visto la semana pasada y en este pasaje, el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia de acuerdo al llamado a la vida del casado y la vida del soltero. En otro lado, la semana pasada vimos el don y el llamado a la vida casada. Para el apóstol Pablo, la vida casada es algo bueno, es algo íntimo, es permanente. Lo vimos la semana pasada, la intimidad del matrimonio y su permanencia. Ahora, en la segunda parte de la carta vemos el llamado para aquellos que no están casados, o el don o dádiva de la vida no casada. Ahora, hice el énfasis la semana pasada que a veces pensamos sobre los casados y los solteros y vemos una, dividimos todo el mundo así. Ahora, el apóstol Pablo no usa el lenguaje de ser soltero, simplemente ser casado o no casado. El ser soltero implica de que estás solo, pero el llamado a la vida no casada no es un llamado a estar solo. El apóstol Pablo es muy claro y ha sido muy claro en esa carta de que nosotros estamos juntos, unidos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos comunión, los hermanos y hermanas, tenemos comunión con el Padre y el Espíritu. El llamado a no casarse no es de ser solo, porque somos unidos a un cuerpo de Cristo y estamos unidos. Tenemos ejemplos de personas solteras o no casadas, mejor dicho, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Jesús nunca se casó, nunca, pero nunca estaban solos, vivían en comunidad, tenían comunión con otros hermanos. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento también, profeta Eliseo, profeta Elías, y si lees curiosamente, nunca estaban solos, estaban con otras personas. Tenían la comunión de los profetas. Ahora, ese momento de que estaban solos, fueron enviados por un propósito, estando solos, pero usualmente tenían a alguien. En Primera de Reyes 19, a Elías se le reprende por pensar de que está solo, porque habían 7,000 personas de que no habían doblado su rodilla ante el Baal. Ahora, la vida no casada no es una vida de vivir soltero, no estás llamado a estar solo. La semana pasada hice énfasis también de que el llamado primario al apóstol Pablo no es solo sobre el sexo. Hay veces en la historia de la iglesia el pensamiento ha sido de que lo ideal es vivir una vida en el celibato, abstenerte del sexo, como si el sexo fuera, o el matrimonio fuera una manera de que nosotros podemos controlar nuestros deseos íntimos. Hice el énfasis la semana pasada también de que el matrimonio no es para el sexo es para el matrimonio. Así lo debemos ver. Igual el celibato. Pablo va a estar hablando sobre el celibato. El llamado al no casado es un llamado al celibato. Esto es abstenerse del sexo. Pero el llamado a una vida no casada no es para ser celibato, sino es el propósito. Si eres llamado a una vida no casado, si eres llamado al celibato, pero eso no es el propósito de estar casado. Ese no es el enfoque del apóstol Pablo. No es una disertación, tampoco es un bloque de enseñanza sobre el celibato. Ese no es el énfasis del apóstol Pablo. No nos enfoquemos en el sexo. Eso no es lo que le preocupa al apóstol Pablo. De hecho, yo iba a titular este sermón, el buen don del celibato, y después me di cuenta, eso no es lo que se preocupa el apóstol Pablo. El celibato no es el enfoque o la preocupación de Pablo, sino la vida de alguien que no está casada. Y Pablo es muy cuidadoso cuando presenta este material, cuando presenta cómo es que deben ver estos dos llamados, el llamado a la vida no casada y el llamado a la vida casada. Es muy claro de que esto es un don. Algunos de nosotros somos, se nos da el don de ser casados, y hay otros que tienen el don de no ser casados. Y Pablo nos anima en ese texto de que no debemos simplemente estar casados, que ese es el único propósito que tenemos. Y quiere que pensemos, consideremos la dádiva de no ser casado. Ahora dice que algunos, por sus pasiones, deben de ser casados. Ese es su don, ese es su dádiva, su mandamiento, y está bien. Ahora, también nos dicen al final del texto, versículo 38, dice, de manera que el que le da el casamiento hace bien, y el que no le da casamiento hace mejor. Si no tienes el don, o no se te da el matrimonio, y piensas de tu vida, piensas de lo que dice el apóstol Pablo, tal vez después de oír este sermón, ves el discernimiento, en tu discernimiento de que tienes el llamado a no ser casado, entonces ese camino va a ser mejor y síguelo. Eso nos ayuda hoy en día porque en nuestra cultura de la iglesia, la cultura evangélica en general, enfatizamos el matrimonio y la familia. Hay una razón por lo que hacemos, porque la Biblia habla positivamente sobre la familia y el matrimonio, es algo bueno. Y también hacemos este énfasis, ¿por qué? Porque si vemos la cultura y la sociedad en la que vivimos, hemos visto alrededor, y lo hemos visto en los últimos 50 y 60 años, cómo es que se ha quebrado la familia, cómo ha decaído la familia, y la iglesia ha querido promover un pensamiento bíblico sobre la familia. Entonces, es bueno de que enfaticemos la familia y el matrimonio, y hablemos de qué se trata el matrimonio y la familia. No está mal de que hagamos ese énfasis, pero al mismo tiempo lo que ha pasado en nuestra cultura es que las personas se van más y más allá de pensar en el matrimonio y la familia, simplemente para pensar en un estilo de vida, por decirlo así, soltero. Es algo que vemos en Toronto, muchos jóvenes profesionales que viven en condominios en el centro, y ellos prefieren ese estilo de vida, ellos lo quieren. Y su motivación para ese estilo de vida no es el que el apóstol Pablo nos da en ese texto. Esa es la vida soltera y lo voy a usar para ese tipo de estilo de vida. La vida que nuestra sociedad celebra. Porque es un estilo de vida que es conveniente. Es un estilo de vida de que se sirve a uno mismo. Y vemos de que la iglesia históricamente ha enfatizado el valor, a veces mucho, del celibato y la vida de vivir solo, y su enfoque era el celibato. De seguro en nuestra cultura eso no es lo que está pasando. Una vida de soltera, no el celibato. Es importante para nosotros que veamos lo que dice Pablo sobre el pensamiento correcto de la vida no casada. Nos ayuda. Aquí tenemos la manera incorrecta de verlas para muchos de nosotros que somos solteros trabajando en la ciudad. Hay una tentación y es difícil pensar qué significa en no casarme. Muchos de nosotros tenemos deseos para casarnos. El pastor Trevor aconseja a muchos de que tienen ese deseo, y para otros tal vez están viviendo con ese discernimiento que tal vez Dios no le está llamando una vida casada. Y queremos ver lo que dice Pablo sobre esto. Ahora él hace dos cosas y quiero que hagamos algo con claridad. Él presenta la manera que debemos ver la vida casada y la vida del no casado. Primero dice, toma un paso atrás y examina tu propia vida y tu propio llamado. Es lo que está hablando del versículo 17 al 24. Considera tu propia vida en Cristo. Esa manera de vivir. Ahora también quiere que tomemos otro paso atrás y veamos un panorama más grande del propósito de Dios en la historia. Por eso dice, el tiempo es muy corto, esta época presente, este mundo está pasando. Eso es lo que tenemos que ver primero, la manera de que vivimos como cristianos y la manera de que debemos ver los propósitos de Dios en la historia. Y ya después de tener este sistema de pensamiento, ya podemos ver lo que dice el apóstol Pablo sobre la vida del no casado. Ahora no nos da una descripción del trabajo para alguien de que no se casa, no dice tienes que estar trabajando en estos ministerios, haciendo esto, que seas flexible para cuidar niños todo el tiempo. No está diciendo eso, no nos está dando con tanta exactitud esto, pero nos da una imagen general de la vida no casada. Un panorama amplio de la vida no casada. Y a lo último, él regresa algo importante. Él dice, tengan discernimiento si Dios les está llamando una vida de no casado o una vida de casados. Y si lo sabes, así es como lo vas a saber. Y allí nos dirigimos. Ahora, primero que todo, veamos ese sistema de pensamiento, cómo debemos entender el llamado a la vida no casada. Primero, una angosta de nuestra vida en Cristo, una vida redimida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos habla sobre la circuncisión, sobre la esclavitud en ese contexto. Y al leer 1 Corintios 7, no se puede preguntar de qué está tratando lo que dice Pablo. Está hablando sobre la vida de casado, no casado, después de la esclavitud, la circuncisión. ¿De qué tiene que ver esto con el tema de que tenemos al frente nosotros? No podemos preguntarlo, está fuera de lugar. Pero Pablo, él nos da esta enseñanza para hacer un punto, está ilustrando algo. Nos está recordando a cada uno de nosotros de nuestro llamado en Cristo. Y quiero volver a leer estos versículos para que estén presentes en nuestras mentes. Comenzando el versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado siendo alguno incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque al que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, ¿por qué él está hablando así el apóstol Pablo ahora, hablando de matrimonio y de la vida no casado? Esta es la razón. Él quiere que las personas, quiere que nosotros, al pensar de la vida casada y la vida no casado, que tomemos un paso atrás y simplemente recordemos quiénes somos en Cristo. Nos está recordando nuestra identidad básica. Nos recuerda de que fuimos comprados por un precio. Pertenecemos a Cristo y somos llamados a su servicio. Eso es algo básico, es algo fundamental, eso es algo verdad de todo. Ahora, a lo que él se está dirigiendo es la preocupación o la enseñanza de algunos cristianos en el tiempo que están diciendo, bueno, si es así, entonces deben de cubrir las marcas de circuncisión o ser circuncisado y estas otras cosas más de que tienen que hacer como parte de su llamado como cristiano, que pertenecen a su llamado en Cristo y pertenecen a su llamado en fidelidad a Cristo. Pero Pablo dice, si eres incircunciso, eso no importa, perteneces a Cristo, eres llamado a servirle. Y otros dicen, en realidad puedes ser un esclavo. Y servir a Cristo es buscar tu liberación. De nuevo, el apóstol Pablo dice, si por casualidad eres un esclavo, eso no tiene que ver con tu llamado a ser un cristiano o tu identidad de Cristo. Perteneces a Él y eres llamado a servirle. Ahora, la implicación de esto es que si eres casado, está bien. Eso no afecta quién eres en Cristo y cómo le vas a servir. Si no estás casado, eso no afecta la manera que debes de servir a Cristo, o la importancia, digamos. Pablo dice, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu llamado, tú perteneces a Cristo y eres llamado a servirle. Sírvele donde quiera que estés. No debes de ninguna manera pensar de que yo voy a casarme y ahí sí voy a vivir para Cristo. Pablo dice, no te entregues a las opiniones del hombre que te pone una carga adicional a la que dice la Escritura. Él quiere que tengas ese pensamiento o ese sistema de pensamiento de manera de que tú sirves a Cristo donde quiera que estés, cualquiera que sea el llamado que tienes. Quiero ser muy claro en esto. Si eres casado, perteneces a Cristo, le sirves como casado. Si no estás casado, perteneces a Cristo y le sirves en la vida no casada. Ahora, lo que sí cuenta, guardar los mandamientos de Dios donde quiera que estés. Eres llamado a fidelidad, eres llamado a obediencia, guardar los mandamientos de Dios. Y lo dice al final, que permanezcan allí con Dios. Donde quiera que estén, pertenecen a Dios. Y Pablo está diciendo, permanezcan allí con Dios. Moren con Él. Han sido comprados por un precio, han sido unidos a Cristo, están con Dios. Y está diciendo, permanezcan con Dios allí. Esa es la clave. Cualquiera que sea el llamado que tienes, donde quiera que estés en la etapa de tu vida, estás llamado a servirle, estás llamado a la fidelidad y obediencia, en guardar los mandamientos de Dios, y moras con Cristo, y Él está contigo donde quiera que estés. La frase que él usa allí es, literalmente, Dios está al lado de ti. Si eres casado, Dios está contigo. Si no estás casado, Dios también está contigo. Permanece en su presencia, fielmente sirviéndole, sabiendo de que tú estás en su presencia. Ahora, ese es el camino angosto, la manera angosta que debemos de ver la vida casada o no casada, pero después toma un paso atrás, un paso gigante hacia atrás, y dice, ahora ve tu vida en medio de los propósitos de Dios en la historia. Por eso él dice en el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y después llega a decir que este mundo presente está pasando. Ahora, cuando estamos leyendo ese capítulo, podemos preguntarnos por qué está hablando sobre esto ahora, que el tiempo es corto y que el mundo presente está pasando. Después sigue a decir, si eres, lo voy a volver a leer para que podamos oírlo de nuevo, pero al leer este capítulo nos preguntamos qué está diciendo. Si estás casado, que ibas como no casado. Pero versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegresen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo nos da una manera angosta de ver nuestra vida cristiana, y ahora nos da un panorama mucho más grande de ver el propósito eterno de Dios en la historia. El tiempo ha sido corto, el mundo presente está pasando, y nos dice, si estás casado o no casado, recuerda en dónde estás colocado en medio de la historia, no solo dónde estás tú personalmente en tu día, pero en dónde estás colocado en medio de la historia. Y debemos ver nuestra vida con una perspectiva eterna. Ahora, permítame resumir esa perspectiva eterna que Pablo tiene en mente. Está hablando del tiempo, está hablando de que el tiempo está más corto. y el mundo presente está pasando. La razón de que está diciendo esto es porque ahora que Cristo ha venido y Cristo ha muerto, ha resucitado y está a la diestra de Dios y el Espíritu de Dios ha sido dado, todo ha cambiado. Y nunca pierdas esto de vista. Y en el trasfondo, aquí hay una historia de salvación de la cual es revelada en la Escritura. Y simplemente es que Dios creó todo bueno. Adán y Eva estuvieron en la misma presencia de Dios en el jardín del Edén, pecaron, cayeron, y después de esto hubo una... Después de la caída, sufrieron el juicio, y la condición en la cual vivimos es caída. Es corrompida por el pecado, está bajo el juicio del pecado, y es el mundo en el que vivimos. Es algo obvio para nosotros, es el mundo en el cual hoy en día vivimos. Pero desde el principio, Dios, y al leer desde el Antiguo Testamento, de vez tras vez vemos su promesa y estos anuncios proféticos de salvación, anuncios proféticos de la renovación, de la restauración, de la reversa de la caída. Usualmente se nos presenta de una manera poética, tenemos la imagen de una restauración del Jardín del Edén, pero vez tras vez también lo que vemos en esos pasajes es la promesa de que Dios va a juzgar el pecado. Dios va a juzgar el pecado de que ha corrompido este mundo. Él también va a levantar el juicio de la muerte. Está la promesa de la vida, vida eterna. Y también va a restaurar su presencia. Nos va a restaurar a nosotros con esa comunión íntima que Adán y Eva conocieron en el jardín. Estos son los anuncios básicos de la salvación. El pecado va a ser juzgado. La maldición de la muerte va a ser levantada. Nuestra comunión con Dios va a ser restaurada. Viviremos por siempre en comunión con Él. Podemos leer en los profetas vez tras vez sobre esto. Podemos leer esto. En los salmistas están anhelando esto. Están esperando la restauración de nuestra comunión con Dios y la restauración de todas las cosas. Ahora, Pablo dice de que el tiempo ha llegado a ser corto. Y la manera presente de cómo vemos las cosas está pasando. La razón que dice esto es porque el juicio del fin de los tiempos sobre el pecado ya ha ocurrido en la cruz. Cuando Cristo fue juzgado en la cruz, en el tercer día que fue resucitado, la maldición de la muerte ha sido levantada. Allí ocurrió. Ahora Pablo llega a explicar esto un poco más en 1 Corintios 15 y tendremos más tiempo a reflejar en esto. Pero Pablo está diciendo, el juicio sobre el pecado ha ocurrido, la maldición de la muerte ha sido levantada y la promesa de la vida eterna la tenemos. Dios ha enviado a su Hijo también. Pablo nos habla sobre el Espíritu de Dios, especialmente en esta carta, y llegamos a 1 Corintios 12, la manifestación del Espíritu en la iglesia. Ahora, el significado de todo esto, y Pablo lo ha dicho en el capítulo anterior, es que ahora somos el templo del Espíritu Santo. La misma presencia de Dios mora con nosotros y hemos sido unidos a Cristo. Somos un espíritu con Él, hemos sido unidos a su Hijo, juntamente con Él. Tenemos esa comunión con Dios que ya ha sido restaurada. Somos unidos al Hijo, somos llenos del Espíritu. Entonces Pablo puede decir, el tiempo ha sido corto, porque lo que Dios ha prometido en el futuro ya lo está haciendo en su obra de restauración y de renovación, ya está ocurriendo en este momento y está ocurriendo por medio de ustedes, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros y obra en vosotros. Pablo le está recordando de este hecho. Como sea que ves tu vida, mírala de acuerdo a esta perspectiva eterna. Entiende que el tiempo es corto y este mundo presente, en esta forma presente, está pasando. Está pasando. Ahora, este es el contexto en el cual él quiere que entendamos la vida casada y la vida del no casado. Dice, si tienes una esposa, vive como si no tuvieras una esposa. Dice, si estás comprando algo, vive como si no lo tuvieras. Lo que está diciendo con esto es que la forma presente del mundo en el cual vivimos, en nuestra experiencia de esa vida, en este mundo presente, guarda o contiene algunos asuntos como casarse, como comprar y vender. En nuestra experiencia en esta tierra tenemos tiempo de dolor, tenemos también tiempo de regocijarnos, tenemos éxitos, tenemos fallas, tenemos todo tipo de temores y ansiedades asociadas con la vida en el mundo presente. Y Pablo simplemente nos está diciendo, recuerden que el matrimonio, preocupaciones económicas, nuestros tratos en este mundo son temporales y están pasando. Y aún el matrimonio es temporario. Nos recuerda esto en el versículo 39, de que si la esposa o el esposo muere, el matrimonio se acaba. Ahora, la semana pasada dije que es permanente porque llega hasta la muerte, pero la muerte es lo que nos separa. Lo que Pablo dice es que el matrimonio, comprar y vender, nuestras preocupaciones en el mundo son temporales y están pasando. Entonces, no pensemos de que nuestro significado, importancia eterna y que busquemos los propósitos eternos en este mundo que están pasando. No pienses entonces que mi significado de mi vida es que debo casarme. Pablo dice, eso es temporal, está pasando. Él quiere que veamos estos asuntos de una manera específica, de una manera a luz de la eternidad. Ahora, no quiere decir que el matrimonio, la familia o el trabajo, nuestras carreras, no son importantes. Son vitales para nuestra bendición en esta vida. No está diciendo esto. No está diciendo esto no importa. Importan mucho. Pero son temporales. Son para esta vida. No son eternas. Pablo nos está llamando a la vida de casado o la vida no casada de una manera angosta de nuestro llamado en Cristo, que pertenecemos a Él y somos llamados a servirle donde quiera que estemos, y al mismo tiempo tomando un paso atrás con una perspectiva eterna, reconociendo que lo que Dios ha prometido de acuerdo al juicio y la salvación ya ha ocurrido. Vimos en un mundo, en un sentido, la manera que el Espíritu de Dios están siendo renovadas alrededor de nosotros en el mundo presente y la forma de las cosas de este mundo están pasando. Yo sé que me dediqué mucho a esto hoy en día, pero Pablo quiere que veamos el matrimonio, la vida no casada, en medio de este panorama. Y ya después de haber visto este panorama, Pablo nos presenta el retrato de una vida casada o no casada. Ahora, Pablo no nos los da de una manera muy específica, pensando específicamente en la vida no casada. Si eres llamado a una vida no casada, eres llamado también a discernir cómo debes vivir en ese camino. La escritura muchas veces no nos da la descripción de cómo debemos hacer algo con tanto detalle, pero por medio de la sabiduría que Dios nos da, por medio de la escritura, nosotros podemos detallar esto. Pero viendo el versículo 32 a 35, vemos lo que Pablo dice sobre la vida del no casado. Versículo 28, primero, más también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, o aflicción en el mundo. La palabra que él usa por aflicción se usa también tribulaciones. Tribulaciones en este mundo. Y yo la quisiera evitar, él quiere evitar esas tribulaciones. Y ya en el versículo 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja o ansiedades. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora no está hablando de simplemente cosas pecaminosas, está hablando de cosas que pertenecen a la tierra. Y su interés son divididos. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Ahora, lo honesto y decente También se puede decir que es algo que tiene buena forma, algo en orden. Es la misma palabra que acaba de usar para la forma de este mundo que está pasando. Entonces, debes de ser bien formado. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora, hay tres cosas de que yo veo aquí, en este retrato de la vida del no casado. Hay tres cosas que quiero mencionar aquí. Primero, la persona no casada evita la aflicción del mundo que tienen los casados, lo dice el 28. Segundo, la persona no casada es llamada a ser santa, es llamada a ser bien formada en Cristo. Eso es segundo. Y tercero, la persona no casada es llamada a una vida de devoción no dividida al Señor. Eso es lo que dice al final del versículo 35, asegurando una devoción al Señor. Primero que todo, Pablo dice que aquellos que son llamados a la vida de no casado evitan las aflicciones del mundo. Evitan las presiones o las tribulaciones de las personas casadas. Y para aquellos de ustedes que son casados y tienen niños, saben exactamente de lo que se trata. Conocen estas aflicciones, estas dificultades, tribulaciones, pruebas, temores, ansiedades, las cuales todos experimentamos en el matrimonio y como padres. Entonces Pablo simplemente está siendo práctico. Está siendo muy claro. La vida del casado y de la familia en este mundo presente está llena de angustias, dificultades, y es así. Y aquellos de ustedes, estoy viendo a Steven, a Cindy, a Keen y Catherine, que acaban de tener bebés. Ese bebé recién nacido, esas primeras semanas, es usualmente ocupa tu tiempo, ¿verdad? Están dando mucha atención a este bebé, a este hijo, a esta hija. Ahora Pablo, él está simplemente honesto con esto, allí debe de estar su atención. Su atención es para su esposo, para su esposa, allí está. Esa es una realidad. No es algo malo, pero simplemente está siendo explícito y claro con lo que es la realidad. Y el matrimonio es algo que pertenece a esta forma, la forma de este mundo. Ahora, Pablo está diciendo a la persona no casada, ustedes están evitando esto. Otra manera de decirlo, son librados de esto. No son llamados a vivir estas mismas responsabilidades de que están viviendo los otros o experimentar esas cargas. Son librados de esto, pero son librados para un propósito. Son librados de los cuidados y las angustias de la vida no casado, pero son llamados y librados para un propósito. La vida del no casado no es simplemente para evitar la responsabilidad de la familia y de una esposa o esposo. Así muchos ven la vida soltera. Así se ve hoy en día en nuestra cultura. Es desechar las responsabilidades, desechar la responsabilidad de cuidar a un esposo, una esposa o una familia. Y esa libertad es usada entonces para razones egoístas. Tienes mucho dinero, tienes mucho tiempo y el mundo es tuyo, viajando de aquí para allá, con nuevos zapatos, nueva ropa todo cada mes, durmiendo hasta tarde los sábados, saliendo a desayunar cuando quieras, todo el tiempo con Netflix. Tienes el tiempo para hacer esto. Ahora no estoy diciendo que todo esto en sí son malos. No quiero simplemente que salgan de aquí con una carga de culpa si viste 4 episodios de Netflix ayer. Bueno, tal vez puede ser un problema, pero viajar todo el tiempo y comer todo el tiempo. O sea, lo que estoy diciendo es que no es para servirte a ti mismo. Vivir no casado no es para servir a ti mismo, sino para servir a varios propósitos que menciona Pablo. Una vida en santidad, en cuerpo, en espíritu, para que estés bien formado en Cristo. Y también eres liberado para una devoción no dividida, una devoción singular al Señor. Sí, eres liberado de las tribulaciones del mundo y de la vida de casado, pero eres liberado para un propósito. Pablo dice primero, eres libre para que puedas dedicarte a ser santo en cuerpo, en alma, versículo 34, y para un buen orden. Hay un buen orden en tu vida. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que estas cargas de la vida del casado o la vida familiar, debes enfocarte en tu santificación cuando no las cargas. Dale atención a tu santificación. Eres ansioso de cómo puedes ser santo en cuerpo y en alma. Tu enfoque es cómo estás madurando en Cristo, cómo estás siendo formado en Cristo para que puedas tomar una buena forma. Lo dice en versículo 35. Mencioné que esa palabra honesto y decente lo acabo de usar para la forma de este mundo que acabo de usar. Y lo que dice Pablo es esto. Él está diciendo es que la vida del soltero, bueno, no debería usar la vida del soltero, la vida del no casado, la vida del no casado es una vida en la cual estás siendo santificado, estás creciendo en madurez, estás siendo formado en Cristo de tal manera de que tu vida da testimonio y espera por o anticipa la vida eterna, la vida de la resurrección, para que cuando el mundo vea tu vida, están viendo una anticipación de la vida en el cielo, están viendo una anticipación del Señor resucitado. Recuerden lo que dice el Señor Jesús, que no hay matrimonio en el cielo, seremos todos como los ángeles. La iglesia primitiva se refería a la vida no casada como la vida angélica. Lo llaman así porque en un sentido tu vida se enfoca en ser un testigo de cómo va a ser el futuro. Por eso entonces te importa, te angustias, te preocupas de ser santo en cuerpo y en alma, de cuerpo y en espíritu, buscando vivir una vida bien formada en Cristo Jesús. Eres un testigo de la vida eterna, eres un testigo de la resurrección. Me acuerdo cuando estaba ya estudiando un posgrado, vivía en Stouffville, y muchas veces venía a Toronto en el GO, en el tren. Era temprano, era oscuro, entraba al tren y veías todas las personas dormidas entrando al tren, llegando a las 6 de la mañana al tren, ahí sentados con un café, con un periódico dormidos, y te metes al tren, sales. No sé si alguno de ustedes ha estado en esta línea. Cuando viene de Stouffville, vas corriendo por medio del Don Valley y después el tren da la vuelta hacia el oeste y ves toda la ciudad. Es algo hermoso, es un panorama hermoso. Y cuando das esa vuelta, justo antes del amanecer, el sol no se ha abierto al horizonte y solo ves colores hermosos, rosado, anaranjado, rojo. Pero la parte de encima de los edificios están alumbradas porque ellos están más altos, ellos están viendo el sol, están reflejando el sol, y el resto de lo que está abajo es oscuro. Y yo a veces pensaba que la vida del cristiano, y esto es lo que dice Pablo, la vida bien formada en Cristo, la persona no casada, tú estás radiando, estás expresando la venida de Cristo y su resurrección. La vida o la luz de que está llegando aún no ha llegado a la tierra. ¿Entienden lo que estoy explicando? O sea, ya está brillando como los topes de esos edificios y nosotros somos llamados a brillar la luz de Cristo en este mundo. Eso es lo que dice Pablo. En este mundo presente que es oscuro, en esta oscuridad, la persona no casada es llamada a una vida con santificación y de testificar. Lo segundo que dice es que somos librados de las dificultades de la vida matrimonial para una devoción singular al Señor. Para una devoción singular hacia el Señor. Ahora, él usa una palabra maravillosa aquí para devoción, es una palabra que todos entendemos tal vez, pero la palabra que él usa es una palabra que literalmente significa bien, al lado y sentado. Suena extraño, pero lo que Pablo quiere decir es que estás sentado bien al lado del Señor. Estás sentado fijamente al lado del Señor. Fijado al lado del Señor. Si eres llamado a la vida del no casado, estás librado de las angustias del matrimonio y de la familia para que estés bien sentado al lado del Señor. Ahora, esto significa dos cosas. Estás sentado al lado del Señor sin distracción. Y yo diría esto, diría dos cosas. Uno, quiere decir un llamado a una vida disciplinada de oración. Eres llamado a estar sentado bien al lado del Señor en oración, presente ante el Señor. Eres llamado a cultivar la presencia del Señor al lado de ti. Ahora nos ha llamado a todos que estemos con Dios, que estemos junto a Él, sí, nos dice a todos esto, pero si eres librado de la dificultad de la vida familiar o matrimonio, toma ese tiempo para orar, toma ese tiempo para estar al lado del Señor. Ahora no es un tiempo para retraerse del mundo, porque Pablo es muy claro en todas sus cartas, es muy claro en esta carta también, que sentado bien con el Señor es estar sentado bien al lado de su pueblo, al lado del cuerpo de Cristo. Ahora no solo debes estar presente al lado del Señor en oración, estás llamado a ser presente al lado de tus hermanos y tus hermanas en la iglesia, a estar bien sentados con tus hermanos y tus hermanas. Cuando Pablo dice de que las personas casadas son distraídas con las angustias o dificultades de este mundo, y está diciendo que debes de ser no distraído, lo que él quiere decir con esto, y todos lo sabemos con experiencias prácticas, y a lo mejor tú lo sabes, aún hasta hablando conmigo. Tal vez puede pasar hoy, estás hablando conmigo, estás abajo y me estás compartiendo algo, una dificultad, y tú sabes de que yo estoy con un ojo abierto por Lucas. Tú sabes de que te estoy escuchando, pero también estoy con un ojo abierto para ver dónde están mis hijos. Sabes de que no tienes 100% de mi atención, literalmente. De una manera muy práctica, cuando estás hablando con los padres, están distraídos, literalmente distraídos, buscando por tus hijos, pensando en esto o aquello. Y lo que Pablo está diciendo es que debes estar sentado al lado de tus hermanos y hermanas, y tú puedes dar tu devoción singular a tus hermanos, puedes estar presente con ellos, ayudarles, servirles. Pablo lo que está diciendo aquí es que estando sentado al lado del Señor con tus hermanos y tus hermanas en la iglesia del Señor, siempre estás listos y preparados para servir donde quiera que el Señor te llame a servir. Hay cierta, no solo certeza, pero de que estás listo, estás preparado. Ahora no quiere decir de que los no casados están aquí para proveer cuidado de niños para los casados. Ahora puede servir eso, sí, pero lo que estoy diciendo es que si eres llamado para vivir una vida no casada, no es para ser libre para ti mismo, pero para ser libre, para estar presente al Señor y estar presente al pueblo de Dios. Ese es el retrato de la vida del no casado que da Pablo generalmente. Ahora la pregunta, ¿cómo sabemos si somos llamados a ser casados o no estar casados? ¿Cómo lo discernimos? Pablo nos da un texto claro, porque él ya los dijo en versículo 9, lo repite, la misma idea, en versículo 38 y 39. Pero básicamente está diciendo esto. Si no puedes controlar tus pasiones, si está hablando de pasiones sexuales, si no puedes controlar esto, si es algo fuerte y tienes un deseo para el matrimonio, cásate. Eres llamado para la vida de casados. Pero, dice Pablo, si tienes esa pasión bajo control, y después dice, si has determinado en tu corazón y estás establecido firmemente en Cristo, entonces Dios te ha llamado y te ha dotado, te ha dado el don del matrimonio. Lo que aquí dice Pablo es muy importante. Has determinado en tu corazón, has establecido en tu corazón. Hay una confianza allí, una seguridad allí, una claridad allí. Tú reconoces que el Señor te ha llamado a esto. Esa misma experiencia de las cuales las personas que han sido llamados a ser casados vas a comprometerte y estás decidiendo eso en tu corazón. Lo haces antes de casarte, estás comprometiéndote a algo. Y Pablo dice, es lo mismo para aquellos que viven una vida no casados. Si sus pasiones están bajo control, has decidido y has establecido en tu corazón de que has sido llamado y has sido dotado para la vida del no casado, Pablo dice, adelante, y puedes servir a Cristo, puedes servir el pueblo de Dios también por medio de ese llamado, por medio de ese ministerio. Pablo nos da entonces en 1 Corintios 7 enseñanzas sobre la vida en el matrimonio, pero también la vida del llamado del no casado. Ahora, mi experiencia en la iglesia es que no hablas mucho de lo que Pablo dice sobre la vida del no casado. Usualmente vemos como una ministerio para los solteros y más nada. Pablo está animando el pueblo de Dios que consideremos la vida del no casado. Y reconozco que la iglesia tiene que hacer un mejor trabajo para equipar, para capacitar a las personas que viven una vida no casada. Si piensas de los que se van a casar, tienen una consejería para su compromiso. Hay ministerios cristianos que se devotan singularmente para el matrimonio o la vida familiar. Y no es mucho en el mundo evangélico, reformado, y en mi experiencia, en las iglesias no hay suficiente atención para ayudar a las personas a discernir y equiparlos y animándolos en su llamado de una vida no casada. Entonces tenemos que reconocer esto, que hay que darle más atención sobre esto. Y Pablo nos ayuda para hacer esas conexiones en este capítulo. Ahora esta mañana venimos a la cena del Señor. Y sea que estemos llamados a la vida del casado o no casado, Pablo nos dice que debemos guardar los mandamientos de Dios y debemos de permanecer con Él. Entonces, obediencia, fidelidad a su palabra y una vida de oración. Una vida de que cultiva la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo dice. Esto aplica a todos nosotros. Y cada domingo venimos y nos reunimos como su pueblo a la cena del Señor y nos ha mandado a hacer esto. Él dice, haz esto en conmemoración de mí. Cada vez que coman, cada vez que beban, hagan esto en conmemoración de mí. Una de las maneras de que guardamos los mandamientos de Dios es guardando nuestro compromiso a la cena del Señor y nuestra participación en ella. Mencioné este versículo algunas veces las últimas semanas. Primera de Corintios 10 dice que cuando comemos este pan, cuando bebemos este vino, participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos comunión con Él. Una de las maneras de las cuales moramos con Dios y permanecemos presentes con Dios es esta celebración semanal de la cena del Señor. Así es cuando estamos con Él. Y Pablo nos pide que nos examinemos nuestros corazones, confesemos nuestros pecados, viniendo de una manera digna, sabiendo de que nos ha llamado a esta mesa. Nos ha llamado en obediencia, pero también a sí mismo. Y moramos con Él en esta comida. Eso también nos recuerda que cada vez que celebramos esta cena, Pablo dice, proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Ahora Dios ha juzgado el pecado, Dios ha levantado la maldición de la muerte en la muerte de Cristo. Cada semana se nos recuerda el momento en que vivimos, el tiempo en que vivimos, que el tiempo ha caído corto y que la manera presente de este mundo está decayendo y somos llamados a ser un pueblo de los cuales brillan como los topes de sus edificios, como alumbran el sol, alumbrando la luz de Cristo. Viniendo a esta cena, morando con Cristo, somos renovados en nuestra identidad con Cristo y nuestro llamado a servirle. Vengamos a la mesa del Señor.